El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Muy buenas tardes, comunidad de Audiencias IMER. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto que nos sintonicen en otra semana, otro ombligo de semana a las 3 de la tarde, tiempo Ciudad de México, que nos encontremos en este espacio del programa de la Defensoría de Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio. Y con el gusto de siempre de saludarles, está aquí al frente de los micrófonos y de la Defensoría de Audiencias, Laura Martínez Águila. Y le damos también el saludo a todas nuestras emisoras enlazadas que nos hacen el favor de darnos la bienvenida para que ustedes nos escuchen y que podamos llegar a nuestras audiencias de la XEB, Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estereo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y La Señal por Internet. Todas, todos, todos ya conocemos Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Nuestras dos redes sociales que ya conocen mejor que nada, Facebook y Twitter con un facilísimo @audienciasimer, nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx y también el micrositio que ya les daremos después de que regresemos de la pausa. A propósito del seguimiento al tema que hemos abordado desde el inicio del mes, querida comunidad, lo dedicamos al Día Mundial de la Libertad de Prensa. Les comentamos el evento que iba a ocurrir en Chile, lo que ocurrió en el evento de Chile. Y como siempre, en el marco de esa fecha, ustedes saben, Reporteros Sin Fronteras publica su informe anual. ¿Cómo está la libertad de prensa en el mundo, en nuestra región, en nuestro país? Y algunos de los resultados de Reporteros Sin Fronteras coinciden con un informe semestral que ya habíamos visto hace prácticamente un año con artículo 19, acerca de los tipos de violencias y agresiones que se realizan contra periodistas, tipos de agresiones y de atentados contra la libertad de expresión, se registra en la región, en varios países de América Latina, un creciente número de acciones judiciales en contra de periodistas. Y esto, por supuesto, tiene efectos para garantizar un derecho humano, tal como lo es la libertad de expresión. Y por eso agradecemos mucho que esta tarde nos acompañe Vanessa Carrillo, Coordinadora de Desarrollo Institucional de Propuesta Cívica. Vanessa, bienvenida a Audiencias IMER.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Laura, por la invitación.
A ti por la disponibilidad, Vanessa, y a propósito que esta es una de las redes que pudimos articular estando justamente en Santiago de Chile, a propósito de este encuentro de la UNESCO y también de la Red de Periodistas Feministas de Chile. Vanessa, cuéntanos un poco acerca de cómo surge Propuesta Cívica, con el foco a brindarle este apoyo, protección y asesoría a periodistas que de pronto se enfrentan con un tipo de denuncia o de persecución judicial.
Claro que sí, Laura. Bueno, Propuesta Cívica es una organización mexicana que nace en abril de 2011. Y bueno, para ese entonces nosotros nos empezamos a preguntar ¿quién defiende a quienes nos defienden? A defensores de derechos humanos y periodistas. En sí, nosotros empezamos con la defensa de derechos humanos, de defensores de derechos humanos. Sin embargo, con el paso del tiempo y particularmente en 2017, a raíz del asesinato de Miroslava Breach Beldusea y de Javier Valdés, es que nos empezamos a enfocar en la defensa de periodistas en riesgo. Actualmente hemos acompañado más de 100 casos en la República Mexicana y bueno, ahorita tenemos activos 31 casos. El acompañamiento que realiza Propuesta Cívica lo hace a través de diferentes líneas de acción. Si bien nace con un enfoque jurídico de defensa y acompañamiento legal, con el paso y el transcurrir del tiempo hemos aperturado nuestro panorama y hemos abierto diferentes líneas de acción. Entre ellas, bueno, el acompañamiento y la representación legal. De ahí se desprendió también la investigación aplicada. También tenemos diferentes campañas de comunicación y, bueno, también tenemos incidencia en el legislativo. Y bueno, la diversidad de agresiones que sufren las personas periodistas en México es una gama muy amplia y entre ellas llevamos casos, acompañamiento de casos de personas asesinadas, también víctimas de acoso judicial y también de desapariciones. Somos la primera organización en México en llevar ante el Comité de Derechos Humanos dos casos de periodistas asesinados en el estado de Michoacán.
Interesantísimo esto que nos compartes, Vanessa, porque además hemos visto en estos años cómo las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México prácticamente que han ido de la mano, de la forma en la que van creciendo. Y esto que nos planteas de las distintas categorías, las distintas agresiones que enfrentan, por ejemplo, casos como la desaparición, ya sea de periodistas o de personas defensoras de derechos humanos, nos da un panorama también de cómo se ha complejizado este contexto en nuestro país. Acerca de lo último que mencionabas en tu intervención, son la primera asociación en llevar un caso de asesinato de periodistas a un plano internacional. ¿Esto qué repercusiones ha tenido, por ejemplo, para colaboradoras, colaboradores o familiares del caso de estas personas asesinadas? ¿Y cuáles han sido los efectos o las consecuencias que a nivel nacional llevar este caso a nivel internacional tuvo para un tipo de respuesta de las autoridades?
Sí, en este caso son casos de desaparición que tienen más de 10 años que se encuentran en la impunidad. Nosotros buscamos agotar todas las instancias a nivel nacional sin respuesta alguna, se hicieron algunas acciones de debida diligencia y fue ahí que tomamos la decisión de recurrir a instancias internacionales. Realmente es un proceso muy largo, puede llegar a tomar hasta 10 años poder tener alguna respuesta de estas instituciones, que también lo que se busca es que ejerzan cierta presión ante el Estado mexicano en cuanto a rendición de cuentas. Ahorita eso lo presentamos en 2022, ahorita ya estamos en el proceso de admisión y bueno, todavía realmente la carga de trabajo del comité tiene más o menos como 5 años de rezago entre que nosotros presentamos 2024. Ahorita apenas están haciendo la revisión de los casos. Realmente, bueno, nosotros esperamos que sea una respuesta favorable en cuanto a las personas víctimas, que realmente puedan hacer este llamado ante el gobierno mexicano.
Y en ese sentido, Vanessa, en lo que nos estás comentando y compartiendo, en la evolución desde 2011 que existe Propuesta Cívica, hasta ahora, 2024, ¿cuáles han sido las principales transformaciones o cambios que han percibido en el tipo de casos que ustedes atienden para periodistas? Me refiero a el tipo de acciones que emprenden contra los periodistas y al mismo tiempo también el perfil de las y los periodistas que se acercan con usted.
Los casos que nosotros llevamos son de graves violaciones, que era como lo que les comentaba de homicidio y asesinato. Y bueno, cuando nosotros empezamos a hacer este acompañamiento, nosotros traíamos la ilusión que si nosotros lográbamos sentencias condenatorias que no solamente atendieran a los autores materiales, sino también intelectuales, entonces íbamos a poder generar un efecto en cascada. Sin embargo, esto realmente no fue así. Vimos que los casos de los cuales nosotros hemos encontrado sentencias favorables son la excepción de la regla y ha sido por el acompañamiento que organizaciones como Propuesta Cívica realizamos. De ahí fue que empezamos a identificar la necesidad de hacer cambios o incidir en cambios estructurales. Y bueno, en este sentido, empezamos con el análisis legislativo de las leyes que atentan contra la libertad de expresión. En 2021 hicimos un estudio que se titula Libertad de Prensa, ¿cómo se regula en México?, que buscó analizar a la luz de a estándares internacionales cuatro materias, que fue la penal, civil, laboral y de protección, que cómo estaba regulada la legislación tanto a nivel federal como dentro de los estados. A partir de ahí hemos empezado con una incidencia legislativa en diferentes estados de la República. Ahorita hemos estado en Nuevo León, Hidalgo y Sonora. Esa es como esta parte. Y también nos dimos cuenta que Nosotros hemos acompañado los casos en materia legislativa. Son tres pilares a través de los cuales Propuesta Cívica realiza el acompañamiento de casos. Si bien es la representación legal integral, otro de los pilares es ante el mecanismo federal de protección y también realizamos acompañamiento a las familias. Propuesta Cívica desde 2022 ha sido de las principales impulsoras de la creación del mecanismo federal de protección. Sin embargo, con el paso del tiempo también nos hemos dado cuenta que los esfuerzos de fortalecimiento del mecanismo han sido varios. Sin embargo, no es lo único en lo que también hay que trabajar. Desde hace varios años también nos dimos cuenta que uno de los grandes problemas se encuentra dentro de las fiscalías y hemos empezado a estudiar estas instituciones de gobierno a través de un enfoque macrocriminalidad, porque se encuentran cooptadas también por grupos del crimen organizado. Entonces, si no funcionan las fiscalías, aunque exista un mecanismo federal de protección, aunque se busque su fortalecimiento, no va a servir de nada porque también no se está atacando la raíz del problema. Entonces, ahí ha sido esta evolución que nosotros hemos tenido en los diferentes casos que hemos acompañado. Nos hemos dado cuenta que no basta nada más con las sentencias condenatorias, que es importante incidir en la política pública y sobre todo en la política pública criminal, no solamente en la política de protección.
Ay, eso es interesantísimo también, Vanessa. Tus tres intervenciones de verdad nos han dado mucha luz aquí en Audiencia CIMER, porque esto que vas mencionando y que coincide mucho con algo que hemos platicado también con otro invitado por acá, Luis Daniel Vázquez, este aspecto de la macrocriminalidad es fundamental para entender la impunidad que enfrentamos en nuestro país. Pero nos acercamos a la única pausa que tenemos en Audiencia CIMER, si te parece, cuando regresemos nos cuentas un poco más acerca de esa incidencia que han logrado tener en ciertos poderes legislativos y las miras a las fiscalías. Ustedes no se muevan, querida comunidad de Audiencia CIMER, que lo más interesante siempre llega al segundo bloque. Regresamos en unos instantes.
Estás escuchando Audiencia CIMER. En un momento regresamos.
Fuimos y regresamos en un parpadeo, querida comunidad de Audiencia CIMER. Y lo saben, después de la pausa les recordamos los medios de contacto con la Defensoría de Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio. Nos pueden encontrar y escribir tanto en Facebook como en Twitter o X con un facilísimo @audienciasimer al correo electrónico que cada vez utilizan más, audiencias@imer.com.mx, y el micrositio que les dejamos pendiente al inicio del programa para que puedan escuchar esta entrevista y cualquier otra de las que les llame la atención, tengan curiosidad o quieran saber de qué hablamos en Audiencia CIMER, pueden hacerlo y entrar a la consulta, a la escucha, en el www.imer.mx/audiencias. Esta tarde estamos conversando acerca, le ponemos un título a los programas, pero siempre nos salen como 3-4 vertientes más. Estamos hablando acerca de el trabajo de Propuesta Cívica en la protección no únicamente a periodistas, sino a personas defensoras de derechos humanos también en casos de violaciones graves justamente a sus derechos humanos. Y nos platicabas, Vanessa, estamos hablando con Vanessa Carrillo, quien es la coordinadora institucional de esta asociación civil. Nos platicabas, Vanessa, antes de irnos a la pausa, de podemos buscar tener toda la incidencia posible a un nivel legislativo, que es algo que ustedes en Propuesta Cívica ya han logrado en estos años. Sin embargo, apuntabas algo muy interesante que se vuelve como un patrón también en el caso de violaciones graves a derechos humanos en México, el rol de las fiscalías. Entonces, platícanos un poco sobre cómo ha sido para una asociación civil lograr esa incidencia legislativa, hacerse escuchar como sociedad civil en entornos de la representación ciudadana, y después nos platicas un poco de cómo miramos a las fiscalías o qué tipo de fiscalías necesitaríamos en México para atender estos casos.
Sí, claro que sí. La incidencia que nosotros hemos venido realizando, ahorita también estamos en un proceso de periodo electoral, no hay que olvidarlo. Entonces, también está un tanto detenido. Estamos en la espera también de que puedan llegar las nuevas autoridades para poder empezar o retomar el diálogo con ellas. Entonces, estamos en este proceso de transición. Esperamos que también las nuevas autoridades que lleguen traigan voluntad política. Nosotros iniciamos una campaña a finales del año pasado y empezamos en esta campaña de comunicación, empezamos a entablar un diálogo con los candidatos a la presidencia de la República. Empezamos a nosotros a etiquetarlos para ver también cómo ellos estaban retomando el tema de la defensa de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico. Hasta el momento, nada más uno de los candidatos hemos recibido respuesta de ellos. Entonces, esto también, el silencio también es una respuesta de la importancia que están dando a la libertad de expresión, al ejercicio periodístico. Entonces, ahorita estamos en ese proceso, estamos buscando de nuevo hacer el llamado a los candidatos a la presidencia que lo tenga dentro de sus agendas.
Y fíjate qué punto más importante el tenerlo a consideración, porque el tema de la libertad de expresión ha sido, me parece, bastante debatido tanto en esta administración federal, este sexenio, como el sexenio anterior. Cuando lo pensamos en dónde está México en niveles o en estándares internacionales para la defensa de periodistas, la creación de los mecanismos internacionales, pensar que este tema, que se debate en muchos otros entornos, en donde en México desde 2015 vemos cómo nos llama la atención por ser uno de los países más letales para ejercer el periodismo, no es algo que se esté debatiendo como las propuestas esenciales en un derecho humano que además es fundamental para la democracia, Vanessa. Y en ese sentido, retomo la otra pregunta que te hacía. Por un lado vemos, nos dices, se necesita un poco o mucha voluntad política. Por el otro lado, a nivel estructural, nos mencionabas que las redes de macrocriminalidad están presentes en la impunidad y en las agresiones que existen contra periodistas. Y después nos decías, hay que ver qué están haciendo las fiscalías. ¿Cómo podemos realizar una mirada crítica, una investigación al trabajo de las fiscalías?
Bueno, nosotros lo que hemos identificado con los diferentes casos que acompañamos y donde hemos tenido una mayor respuesta es a partir de que nosotros traemos los casos que reocurren en diferentes puntos de la República, los traemos a nivel federal, a la FEADLE. Ahí hemos tenido una respuesta mayor porque ya tiene una mayor capacidad también en tanto recursos humanos, también en cuanto a profesionalización. Sin embargo, dentro de las fiscalías de los estados, ahí también hay un gran problema, porque no se estudia realmente con una perspectiva de libertad de expresión, de ejercicio periodístico. Muchas de las fiscalías, y como lo hemos podido plasmar diferentes organizaciones en diferentes productos, campañas de comunicación, comunicados, se desvía realmente la atención de el trabajo que realizaban las personas que han sido asesinadas, estos cientos de mujeres y de hombres periodistas. En la campaña que les comentaba, que se llama Historias que Sobreviven, nosotros lo que buscamos fue realmente plasmar los últimos momentos de vida de tres periodistas asesinados, uno de ellos, Regina Martínez, Milo Vela y Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado en Oaxaca y quien contaba con medidas de protección realmente del mecanismo. En esta campaña nosotros plasmamos estos momentos y dentro de ellos buscamos que también se pudiera ver reflejado el por qué los pudieron haber asesinado. También hemos detectado que muchas de las personas que han sido asesinadas realmente tenían como antecedente el haber sido amenazados. Y en México es un debate que nosotros también estamos emprendiendo de la importancia de las amenazas. Actualmente en muchos estados, por ejemplo, como el Estado de México, las amenazas pasan desapercibidas, no se le da un seguimiento. Entonces estamos impulsando que también se tome como foco de atención las amenazas que reciben las y los periodistas, porque muchas veces se pudo haber evitado a lo mejor un asesinato si no se hubiera venido escalando este nivel de violencia.
Y en ese aspecto, Vanessa, ¿cuáles son algunas de las estrategias que las y los periodistas han desarrollado para responder a este tipo de amenazas? ¿Se han, por ejemplo, se han acercado ustedes como una organización civil o cómo ha sido ese cambio? Esa transición que ustedes han percibido a los tipos de agresiones que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos cuando buscan la protección o el asesoramiento de una asociación civil? ¿Cómo le entran a entender que su vida está en peligro y eso es un asunto de derechos humanos.
Bueno, a nosotros nos buscan frecuentemente, desafortunadamente, ante este tipo de situaciones. Lo que buscamos o lo que hacemos es buscar ingresarlos al mecanismo federal de protección. Sin embargo, bueno, también tenemos 8 casos de personas que contaban con medidas y también desafortunadamente han perdido la vida, han sido víctimas de homicidio. Y bueno, creo que también ya las organizaciones han empezado también esta capacitación a personas defensoras de derechos humanos y periodistas para también la generación de protocolos de seguridad. Y bueno, también ahorita se han emprendido fondos de emergencia frente a la omisión del Estado y también ante la necesidad de salvaguardar la vida e integridad. Diferentes instancias internacionales, fundaciones, han buscado brindar estos apoyos económicos para que las personas puedan salir en ese momento si su vida corre riesgo, lo cual también va generando zonas de silencio en diferentes puntos de la República Mexicana. El proceso de desplazamiento que existe en México de periodistas, de manera que no existen cifras exactas de cuántos periodistas han tenido tanto que desplazarse a nivel interno como al exterior del país.
Y esos son números que también sería importante saber, conocer para poder atenderles y de cierta manera crear esas otras estrategias para evitar que el desplazamiento interno y un desplazamiento forzado continúe, porque como bien lo mencionas, Vanessa, también violenta el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión de quiénes eran las personas que iban a conocer esa información o esas historias. Y al mismo tiempo fortalece otro problema que tenemos en muchos de nuestros países de América Latina, que son los desiertos informativos. No hay las suficientes voces ni los suficientes medios de comunicación para hablar de esas problemáticas locales, regionales, estatales, como el trabajo de estas periodistas o de estos periodistas tipo de haber estado realizando y que no obstante enfrenta un obstáculo como las agresiones, las amenazas o el peligro de su vida. Por último, Vanessa, porque se nos va el tiempo rapidísimo aquí en la audiencia, Cimer, platícanos acerca de estas sinergias y alianzas importantes que hay que realizar como asociación civil, que ustedes han implementado la manera en la que se han vinculado con otras asociaciones civiles para la protección de derechos humanos y sobre todo para atender estos casos de violaciones graves de derechos humanos para periodistas y personas defensoras de derechos.
Sí, claro que sí. Bueno, trabajamos con diferentes organizaciones, como es el CPJ, con Reporteros Sin Fronteras, con Artículo 19. Sin embargo, también me gustaría destacar el trabajo que iniciamos impulsando la primera red nacional de familiares de periodistas desaparecidos y víctimas de homicidio en México, Tejidos Solidarios, porque no hay que olvidarnos de las víctimas y directas, que son esposas, hijos, que realmente se quedan con diferentes impactos emocionales, y ahorita es con una de las organizaciones que estamos trabajando, que también buscamos que ellas puedan atender a otras familias de periodistas que se encuentran en la misma situación, porque las familias quedan en completo desamparo y realmente no se había tomado la importancia de la atención psicoemocional, de salud económica de quienes se quedan, no solamente de quienes ya partieron desafortunadamente.
Y que esas redes de apoyo también, en algo que no nos da el tiempo ni la vida para abordar, pero que tiene que ver con el vacío del Estado que estabas mencionando. No hay una presencia del Estado para garantizar estas protecciones o mecanismos efectivos de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, pero tampoco la continuidad y el acompañamiento que las familias requieren. Vanessa, te agradezco muchísimo de verdad esta entrevista para Audiencias Cimer, porque tus respuestas han sido realmente ilustradoras. Y a ustedes, querida comunidad, por haberse quedado en esta emisión, también les agradecemos por habernos escuchado, sintonizado. Nos encontramos el siguiente miércoles. En la conducción les acompañó Laura Martínez Águila, en la producción y realización Rose Arzate, y nos esperamos al siguiente ombligo de semana por la tarde para escucharnos. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.